Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio, se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad.
A pesar de toda su buena voluntad.
libertad. La seguía persiguiendo, afligiendo su vida y estancando su destino. Ahora bien, no puede haber progreso sin purificación. La confesión era, por lo tanto, para los sacerdotes, una manera de purificar el plexus solar de la persona, puesto que ahí reside la memoria presente y pasada de la persona. De ese modo, habiendo dado su lote de pecado al sacerdote en forma de vibraciones, el sacerdote, a través de su oración, lograba quemar el karma de la persona. Y es por eso que, en compensación, la persona debía rezar un cierto número de Aves Marías y Padres Nuestros, porque dado que el karma es una ley de retribución, siempre hay que dar algo en compensación, y en el caso de la religión católica era el rezo. La absolución es entonces el medio por el cual el sacerdote puede eliminar un karma que ha sido suficientemente vivido, ya que el principal objetivo del karma a nivel individual es enseñar, ver el karma en la vida humana, y que ha sido comprendido por el individuo, pero cuya comprensión todavía sigue sin idea propia en la memoria psicológica. Eso debido a que la memoria es una película muy sensible, muy frágil, e incluso si el hombre tiene la buena voluntad y hace enorme esfuerzo, la memoria, siendo muy frágil, a veces no logra cicatrizar después de un traumatismo. Y es ahí en donde el sacerdote, el culto, interviene y permite la sanación. Es solo a partir de ese momento que el individuo es verdaderamente liberado. Karma a nivel individual, a nivel de los seres humanos, es principalmente un medio de instrucción, una guía para su evolución. No es una espada de Damocles colocada en la cabeza del hombre para castigarlo en cuanto haya hecho algo malo. No, la naturaleza es el maestro más cercano del hombre, y lo que éste hace se registra en la memoria de la naturaleza. Luego, en algún momento, la naturaleza confronta al hombre con sus actos. Revelan información. Hechos 7:52. general, Hebreos 1:14. Hay muchas más ejemplos de estos en las Escrituras. La pregunta que surge es si cada persona tiene un ángel asignado. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel tenía asignado a ella al arcángel Miguel, Daniel 3:21-12:1. Pero en ninguna otra parte de la Escritura se establece que un ángel haya sido asignado a un individuo, aunque algunas veces eran enviados a individuos. No se menciona que se les diera una asignación permanente. Mateo 18:10. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo. Mateo 18:10. La palabra sus es un pronombre colectivo en el griego y se refiere al hecho de que los creyentes son servidos por los ángeles en general. Estos ángeles siempre son descritos viendo el rostro de Dios, como estando siempre atento para escuchar sus órdenes, de ayudar a un creyente cuando se necesite. Si se tomara el pasaje de Mateo como la referencia a los ángeles de la guarda, parecería que estos ángeles no están en un servicio activo, sino más bien viendo siempre el rostro del Padre que está en los cielos. El servicio activo o vigilancia parece entonces venir más de Dios que de los ángeles, lo que tiene perfecto sentido, porque solo Dios es omnisciente. Él ve cada creyente en todo momento, y solo Él sabe cuando uno de nosotros necesita la intervención de un ángel, puesto que ellos están continuamente viendo su rostro. Los ángeles se encuentran a su disposición para ayudar a uno de sus pequeños. Salmo 9:11. Porque Él le dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte en todos tus caminos. Escuche, puede leer sobre los ángeles en los documentos apócrifos gnósticos y la Biblia de los Esenios. Los ángeles en las diferentes corrientes espirituales. Naturaleza de los ángeles. Los puntos de vista hacia los ángeles divergen alrededor del mundo. Cada religión le define de un modo particular. Algunas de estas les consideran seres divinos dignos de adoración y no tan solo mensajeros de Dios o intermediarios de la providencia. En cuanto a la corporeidad de los ángeles, tampoco hay unanimidad entre las creencias religiosas y la mitología que los define, puesto que algunas religiones sostienen que los ángeles tienen cuerpos físicos, mientras que otras aseveran que los ángeles son seres únicamente espirituales, energías de la luz en un plano más elevado de la existencia. La naturaleza de los ángeles varía de una religión a otra. Sin embargo, existe un lugar común en la idea de la existencia de entidades espirituales superiores cuya naturaleza escapa de la realidad material, seres benéficos de luz que forman parte de la creación, entidades que pese a no pertenecer al plano material inciden en este para coadyuvar a los designios divinos. Los ángeles en las distintas culturas. Un recorrido por las representaciones de los ángeles en las distintas culturas suele ser un paso necesario para introducirnos a la angelología. Ángeles en el judaísmo y en el zoroastrismo. Se cree que el judaísmo recibió influencia del zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas del mundo, originaria del Oriente Próximo. En ambas religiones, los ángeles cumplen un papel similar, vinculando al cielo con el mundo humano e intercediendo para hacer cumplir designios divinos. En el Tanaj se presenta el ángel Metatrón, mencionado en textos del judaísmo rabínico. Suele ser considerado como un arcángel y se lo considera el ser más cercano a Dios. El ángel Metatrón es representado a través del árbol de la vida, de la geometría sagrada. Ángeles en el cristianismo. Los ángeles en el cristianismo son heraldos. Aparecen en diversos pasajes del Nuevo Testamento como mensajeros de Dios, como, por ejemplo, cuando proclaman el nacimiento de Jesucristo, aportan fuerza y consuelo a los humanos y son un canal de comunicación de los seres humanos con Dios. Asimismo, se cree que hay ángeles guardianes que vigilan y acompañan a los niños. Los ángeles en el Islam. La idea islámica sobre los ángeles es en el islamismo no diferente a la visión del cristianismo y el judaísmo. Sí, no difiere demasiado en esa visión. No obstante, mientras en el cristianismo hay una categoría de ángel caído, es decir, los demonios, en el islamismo hay una tercera categoría, los jinni, genios, seres espirituales que pueden ser buenos o dañinos, pueden ser invisibles y pueden adoptar diversas formas, como la de animales o humanos. Sin embargo, el origen de los jinni es preislámico y puede rastrearse en las creencias asirias. Ángeles en el budismo y el hinduismo. En la tradición hinduista y budista, a los ángeles se los conoce como devas. Son seres de naturaleza divina o dioses que no obstante aún están sujetos al cielo de las reencarnaciones, pues no han trascendido a los niveles kármicos. A estos seres espirituales superiores se les considera a menudo como espíritus de la naturaleza. Usualmente habitan en árboles, ríos y plantas. Los elementales de la naturaleza son considerados también devas. En conclusión, aunque las religiones politeístas, los ángeles desempeñan un papel menor, como en el caso del panteón griego, en las religiones monoteístas son definidas como entidades benéficas vinculadas a la divinidad y a un plano superior de existencia cuyo papel en el mundo humano es de gran relevancia. De los ángeles se hace mención en numerosos pasajes de textos sagrados como la Biblia, el Corán y el Talmud. Desde las diversas visiones espirituales y enfoques, los ángeles son seres benéficos vinculados a la divinidad. Hay un lugar común en las religiones basadas en la revelación de los del signo divino. Los ángeles ayudan a las personas a crecer espiritualmente, a alcanzar la salvación, o bien cumplen la voluntad de Dios. Gracias por escuchar. Sígan Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Recuerden de visitar a bodegasdeesencias.com. Sígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. De sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos, de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta como usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo, penetra en su cerebro y en su sistema nervioso, y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda, va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama, abandona toda la negatividad, no abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha, y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase el jardín de su mente.